El 28 de febrero del año 2008 estamos grabando Puro Mac 76. Puro Mac, para aquellos que nunca nos escucharon, es un programa en el que hablamos de OS X, todos los productos de Apple, las computadoras, las Mac, las MacBooks, las iMacs, los iPod Touch, los iPhones y todas esas cosas, ¿no, Fer?
Creo que ya saben de lo que estamos hablando.
Sí, yo creo que sí. Bueno, y si no están escuchando el programa incorrecto, era otro el que buscaban. Bueno, este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico.
Y este es Federico Jatum hablando desde Nueva York.
Hola Fede, ¿cómo andas?
Hola Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, no es tanto tiempo, es poco tiempo.
Es poco tiempo porque hace 2 días que grabamos Puro Mac Noticias. Para los que quizás, los que ya bajaron ese episodio, en realidad no íbamos a ponerle número, pero nos equivocamos y le pusimos número 76. Vamos a cambiar eso, así que quizás tengan que bajar de vuelta ese Puro Mac Noticias, pero como es cortito no va a ser gran cosa.
Sí, y aparte, salieron muchas cosas en la semana, porque también vos sacaste un screencast, bueno, ya lo mencionamos, pero esta semana estuvo movidita de salidas, ¿no?
Sí, así que este episodio de Puro Mac va a ser cortito.
Va a ser un poco más corto. Sí, pero hay un par de cosas interesantes, que por ahí no fueron super noticias, bueno, sí, uno o dos sí, pero hay un par de cosas que fueron interesantes, así que... No sé, qué sé yo. Tenía también un par de cosas que quería discutir con vos, así que si te parece, voy a empezar.
Bueno, empezá. A ver.
Bueno, me parece curioso. Me quedé el otro día pensando. Habíamos mencionado sobre las nuevas MacBooks y las MacBooks Pros, que en breve tienen unos nuevos procesadores que sacó Intel, que en realidad es como un update, como una actualización de la línea de procesadores que ya estaba. Pero que bueno, que consumen menos batería, son un poco más rápidos. Y bueno, aprovechó Apple para cambiarle un par de cositas a las máquinas. Entre ellas le puso a las MacBook Pros el tan esperado trackpad para hacer multitouch o multipunto, ¿no? Con los dedos. Sí. Que a todo esto te voy a contar una cosa súper interesante, pero más adelante.
Bueno.
Que no tiene que ver con esto, pero sí, ya vas a ver por qué. Ahora, mi pregunta es esta. No sé si vos sabés que Intel ya anunció que saca una nueva línea de procesadores que esperan rápidamente, en cuestión de meses, que reemplace a la línea actual. Entonces...
¿De los Penrens decís?
No, esos son los que sacaron ahora. Pero viene una nueva línea de procesadores que serían... lo que son los Centrino, que trae toda la parte de wireless y todo eso, no integrado en el procesador, pero que andaría todo junto. Es más un tema comercial, pero la verdad es que tiene importantes cambios tecnológicos. No es como estos nuevos procesadores, sino que en realidad tienen varios cambios importantes. Entonces, yo me quedé pensando que por eso Apple no hizo tanta presentación. Es decir, todo el medio hizo mucho bla bla sobre las MacBooks, pero en realidad esto fue como una actualización pequeña. La actualización grande va a venir en junio.
En junio, ok. Eso es cuando van a realmente cambiar el diseño.
Claro, lo que pasó es que todo el mercado estaba esperando que haya una actualización de las MacBooks, sobre todo las MacBook Pros, que no tenían actualización de procesador hace mucho tiempo. Pero la verdad es que fíjate que Apple no lo anunció ni nada, hizo el cambio sin dar anuncios. Fue como algo pequeño, no fue algo grande. Todo el medio, los medios lo hicieron como súper importante. El cambio, y esto no es algo anunciado, pero que es obvio que va a ocurrir. Vos sabés que cada vez que Intel saca procesadores nuevos, Apple es la primera en implementarlos. En junio se viene una línea de procesadores nuevos, distintos.
Pero como que reemplaza, por ejemplo, los Core 2 Duos.
Claro, en vez de que, yo no sé si los van. El tema es que por un tema comercial yo no sé cómo lo van a seguir llamando, pero en realidad serían como cuando salió la línea anterior Centrino. Bueno, van a sacar como lo que sería el Centrino, que es un procesador en realidad que Intel va a tratar de venderle a las compañías la parte de wireless y varias cosas para que le puedan poner Centrino o el nuevo nombre a las computadoras, ¿ok? Como el nuevo nombre de una nueva tecnología. pero que trae importantes cambios de procesador. No, esta era importante, hubo un par de cambios en el procesador, pero esto va a ser un importante paso. Entonces, en junio se viene una actualización grande de las MacBooks y de las MacBook Pros. Así que, bueno, quería aclarar eso, porque aquellos que pensaron, bueno, por ahí no hay cambio en las MacBook Pros de acá, que yo, en un año, yo lo dudo muchísimo. Para mí en junio va a venir un cambio grande. Así que esto como que fue un cambio pequeño de procesador.
Creo que fue Iván que estaba preguntando de lo que pensaba de las nuevas MacBooks y MacBook Pros, qué bueno que estaban. Yo dije que yo le contesté que en realidad no cambiaron mucho.
No.
Le pusieron los procesadores nuevos y el multi-touch trackpad, qué bueno, que es bueno. Pero en realidad no cambiaron ni siquiera nada.
Y el diseño, o sea, yo sé que no, a muchos no les gusta que lo diga y siempre lo menciono, pero el diseño ya es viejo, basta, tienen que cambiarlo. Es decir, puede ser muy lindo, yo no digo que sea un feo diseño.
Ya lo has dicho como 50
veces. Claro, pero ya sabemos. En el mundo de la electrónica, vos sabés que el iPod lo cambian cada X cantidad de tiempo, no lo dejan
ya
igual.
Sé,
es decir,
ya
es,
sé.
Es un tema de comercial.
No, ya sé, y yo estoy de acuerdo que lo deberían cambiar, pero bueno, lo van a cambiar, seguro.
Sí, bueno, ya me estoy aburriendo de esperar, ¿eh? Avisale a Steve cuando lo veas por ahí por Nueva York.
Sí, yo lo llamo.
Bueno, avisale hoy a la noche en lo posible.
Bueno.
No, pero Intel está haciendo mucha bulla con el tema de este procesador nuevo. Por eso, para mí que va a venir atrás de ese procesador o junto con ese procesador, algún cambio importante de Apple. Ok.
Bueno, veremos.
Aparte, si vos lo pensás, junio coincide más o menos con el Worldwide Developer Conference, que normalmente Apple hace presentaciones importantes.
Sí, cierto.
Así que puede coincidir esto, como que pinta esto que va a haber, yo creo que modelos nuevos, puede ser. Es muy probable. Ok. La otra cosa, ¿viste la IBM X300 que presentaron? Ya que el otro día estuvimos hablando un poquito
sí,
de
la IBM. Sí, está bastante buena, ¿eh? Incluso mucha gente ya ha escrito críticas buenas y, bueno, generalmente buenas en realidad, ¿no?
Sí, y todos aquellos que la compararon la eligen por sobre la MacBook Air.
Sí, dicen que lo único malo del IBM, en realidad es no es IBM, es Lenovo.
Sí. Pero Lenovo compró todo el área de producción y de desarrollo. ¿Sabes que compraron los laboratorios de desarrollo incluso de IBM?
No, sí, ya sé, pero en realidad es un Lenovo, no es sí. Un IBM, por eso. Pero bueno, el Lenovo X, este siendo lo único que dicen que es malo de eso o que te falta, es que la memoria es demasiado poca. Que tiene nada más que
bueno, perdón, la MacBook Air no tiene mucha memoria ni es expandible. Y
no, ya sé, pero ¿sabes que el del X300 es memoria, no es un rígido, no tiene rígida, sabías eso, ¿no?
Ah, no, el rígido sí, viene directamente con el disco sí, de memoria.
Sí.
Sí. Bueno, pero espera, déjame resumir para los que no saben. La Lenovo X300 es una computadora que sacó IBM. Ahora, obviamente, la estaban desarrollando hace tiempo, porque vos sabés que esto no se saca de un día para el otro. Que es, aparentemente, tendría el mismo tamaño o es totalmente comparable con la MacBook Air. Entra dentro de un sobre, lo han probado varios periodistas. No es tan linda como la MacBook Air, pero es mucho más expandible. Tiene por un lado la grabadora de DVD, tiene GPS, tiene wireless USB, que es un nuevo estándar, tiene WWAN, que son estos modems para que se comunique directamente, creo que es con Verizon únicamente, pero que supongo lo van a sacar para que se comunique con cualquier otra de las compañías de celulares, y tiene Wide Area Network incluido, que todavía no existe, pero tiene todas estas tecnologías incluidas adentro de la máquina, y tiene el puerto de Ethernet, que muchos lo ven como un problema que no lo tenga la MacBook Air, así que la verdad que es un gran avance. El único tema es que... ¿Sí? Bueno, por un lado corre Windows, así que nosotros que estamos enamorados, digamos, de lo de SX, no es una buena alternativa. El modelo más barato sale $1000 más caros que la MacBook Air. ¿Ok? Pero bueno, viene de movida con el disco, viste, con el disco de memoria en vez de un disco rígido que la hace más rápido. Tiene un procesador un poco más lento, pero todos los que la han usado están enamorados. Y yo, en mi experiencia, y ya lo habíamos hablado de esto, cada vez que he usado una IBM no he podido más que elogiarlas. Son
Son muy buenas,
buenísimas, buenísimas.
están muy bien hechas, cierto. Yo antes de moverme para el trabajo a una Mac. Siempre tenía Mac en
Sí,
casa, pero el
sí.
trabajo usaba PC y siempre nos comparábamos IBMs.
Sí. Y yo tuve varias veces y
Los teclados, además, los teclados están siempre muy bien
no, y
hechos.
aparte le podés hacer cualquier cosa y la textura, viste, exterior, los plásticos, está muy bien hecha. Es una máquina muy bien hecha. Bueno, es cara y va a afectar el mercado de la MacBook Air. No lo creo. Creo que el mercado de la MacBook Air está muy definido y aquellos que van a usar OS X están preparados para pagar una computadora cara, aunque le falten cosas. Pero que van a comprar una MacBook Air y no van a comprar una IBM por un tema de OS X. Ahora, otra cosa súper curiosa de esta máquina es que no viene con Vista, viene con XP. La máquina más avanzada que sacó IBM o que sacó Lenovo viene con XP, ¿lo podés creer?
Y bueno, y deberán saber por qué,
Sí.
porque saben que Vista no anda muy bien. Y bueno,
Sí.
o quizás con esta computadora no andaría bien para nada, posiblemente porque es un por la forma en que
Por
funciona o
lo
que
que
está hecha.
sea, te debería ser mejor, no peor, pero bueno. ¿No es cierto?
Sí.
Va.
Sí. Me acaba de morder el cable mi perrita.
¿Otra
¿Me sigue?
vez?
Sí. ¿Me sigues escuchando?
Sí, te escucho perfecto. No te puedo
Bueno,
creer.
parece que no lo cortó. No sé si yo comenté que la última vez me lo cortó con los dientes.
Sí, y
Lo arreglé. No,
tuviste
pero bueno, me compré otros, pero mientras estaba esperando para que lleguen, arreglé estos. Y parece que anda bien, pero recién mordió y yo pensé que había cortado el cable de vuelta, pero parece que no. Bueno, menos mal.
Che, Fede,
Ok.
mira, tenía otra cosa que quería discutir con vos,
Sí.
pero lo voy a hacer cortito porque si querés acotar algo, pero es corto en realidad. Estuve usando el WebKit, que es el reemplazo que habíamos comentado para el Safari. Anda muy bien, pero estuve usando el Firefox 3 Beta 3 y anda
¿Y?
muy. Mirá, yo lo estoy usando todo el día. No solo que es más estable que la versión final anterior, sino que yo te diría que es tan rápido como el WebKit, que dicen que es tan rápido. Hay una diferencia importantísima en velocidad y me anda todos los sites bien. La parte de bookmarks es distinto, la interfaz es distinta, se ve todo mejor, anda todo más rápido, tarda un cuarto del tiempo cuando vos lo cliqueas para que cargue, las pantallas son súper rápidas, te lo súper recomiendo que lo pruebes.
Bueno, está bien, lo voy a probar,
No
pero
andan la mayoría de plugins todavía, ¿eh?
eso es lo que. Bueno, lo puedo probar sin sacar la otra versión de Firefox, ¿no?
Sí, te digo, te va a llamar la atención, Fede, te va a llamar la atención la velocidad, lo distinto que anda que el Firefox anterior. Es notorio, no es que viste que es, que decís, bueno, anda más o menos, no, es impresionante la diferencia.
Está bien, lo voy a probar, seguro.
Así que bueno, se los recomiendo a todo el mundo que se lo bajen, realmente está buenísimo, ya les habíamos dado el link. Mira, después lo buscamos y lo volvemos a agregar. Pero Firefox Beta 3 anda muy bien. Y aquellos que usan Safari, les recomiendo que prueben el WebKit, que es esa versión no finalizada aún del Safari, que también anda muy bien. Yo no sé qué pasó, pero debe haber habido alguna buena idea o algo así, algún importante cambio de tecnología de cómo mostrar las páginas web, porque estas versiones son increíblemente más rápido que las versiones anteriores. Así que bueno, súper recomendable.
Muy bien.
Ahora, el otro tema, Fede, viste que finalmente Apple, estábamos preguntando qué pasó, que no habían menciones sobre el SDK. Y por supuesto que mientras grabábamos el otro
El
día,
iPhone, ¿no?
salió
El
una
SDK de
noticia.
iPhone.
Sí, salió una noticia que. Una noticia media rara. Viste, a veces con Apple hay que como prestar mucha atención a lo que anuncian. En realidad no están anunciando que van a sacar el SDK. Sacaron una invitación para periodistas y para.
Sí,
Bueno,
y
para. Sí.
claro, y que van a hablar del roadmap,
Claro, que van a
que es
hablar del camino.
claro, el camino de cómo van a hacer, cómo van a desarrollar software para el iPhone.
No. Vos
Bueno, eso
no lo leíste bien. El roadmap.
es
Están
lo que es el.
hablando del camino hacia las empresas y en el medio del camino mencionan que está el SDK. Es decir, no están hablando como que el fin de esta presentación va a ser el SDK. Están hablando
No, 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 ya sé,
de algo muy
entiendo,
interesante.
pero un roadmap, un camino, es eso
Sí,
exactamente.
pero a las empresas, no al SDK.
No, pero ya sé, entiendo, no, no llegué a decir eso, pero sí, un roadmap es una lista de todas las cosas que están pensando para el futuro de un producto o lo que sea, pero esto en realidad es para el producto y para el software del producto. Yo no hablo del SDK,
Sí.
que eso es
Ahora,
parte de eso.
a mí me llama mucho, mucho la atención de esto. En realidad lo quería mencionar, más allá de la noticia de que probablemente viene la mención del SDK y por lo que veo el SDK muy probablemente no esté terminado aún. Así que no creo que vayan a salir productos para el iPhone tan rápidamente como todos estábamos esperando. Pero lo que me parece más interesante de todo eso es que Apple está hablando de las empresas cuando en realidad Apple no habla nunca de las empresas. Apple ni siquiera atiende bien a las empresas. Entonces, me parece, yo no sé si es que están hablando de que finalmente Apple va a empezar a buscar un camino para introducir las tecnologías de Apple en las empresas, que hoy no ocurre, y porque ni siquiera ellos le dan soporte si las compañías llaman. Es muy pobre el soporte que siempre escuché que dan. Sino que aparte, el iPhone, vos sabés que lo venden como un producto, hasta ahora decían no comercial y que no estaba orientado a usuarios empresariales. Y ahora están hablando de que sí. Así que es un importante cambio en el concepto, en la filosofía de Apple, de siempre ir al usuario final nada más, no a las compañías.
Me parece que es algo, bueno, es súper inteligente que lo hayan hecho. Creo que ya hace tiempo que lo deberían haber hecho. Y bueno, vamos a ver exactamente lo que es. Yo estoy muy contento y no aguanto para el 6 de marzo porque realmente quiero ver lo que van a hacer con el iPhone.
Mira, veo, te digo, difícil que vayan a sacar el SDK ahora, ¿eh? Espero que sí, que lo saquen, pero no veo que el anuncio, por la forma en que lo escribieron, hable específicamente del SDK, sino como que es una cosa de la que hablarían. La
No,
otra cosa.
pero ya habían dicho que iban a sacar el SDK a
Sí, en
fines
febrero.
de febrero y después dijeron, bueno, está atrasado 2 o 3 semanas, que vendría a ser el 6 de marzo. Así que espero que sí, que van a sacar el SDK, pero que también van a hablar del futuro del iPhone y cómo piensan entrar a las empresas y bueno, y todo eso. Yo
Sí.
creo que eso va a ser parte, pero
Ahora, me
vamos
parece
a ver.
súper interesante eso. Vamos a ver, lo único que yo ya lo he dicho e insisto es, a mí me preocupa muchísimo que Apple vaya a estar rígida como está en un montón de cosas que ha hecho hasta ahora y me encantaría que cuando salga el SDK sea realmente libre y que permitan la creación de software por cualquiera, para que un joven en su casa puede desarrollar un producto y largarlo a la internet y que cualquiera se lo pueda cargar en su iPhone y que sea libre como el desarrollo en las computadoras, que es en realidad lo que permitió que se creen programas que de todo tipo que a todos nosotros nos satisface y por eso usamos tanto las computadoras. Pero no creo que Apple lo vaya a hacer así. Y espero Realmente,
pero
sí,
que te
algo que
equivoques.
deseo es que sea abierto, bien abierto.
Yo quiero lo mismo. Sin duda quiero eso.
Si no lo es, yo me arriesgo, y sé que hay muchos que se van a enojar con lo que voy a decir, a decirte que el futuro del iPhone está seriamente comprometido, por más que lo estén vendiendo bien y no tan bien como dicen, sino que me arriesgo a decir que productos como el que está desarrollando Google, viste, para tecnologías de celulares, que es de otra forma, que es totalmente abierto, que ellos lo que hicieron es una plataforma totalmente abierta para que cualquier marca lo pueda usar y cualquier desarrollador pueda desarrollar, creo que eso podría terminar arriesgando el futuro del iPhone si es que Apple lo hace tan cerrado, como creo que lo quieren hacer. Espero que no sea así. ¿Entendés lo que digo?
Posible. Sí, sí, entiendo muy bien. Sí, lo entiendo.
¿Y pensás que hay algo de verdad en eso? Es decir, yo, es mi opinión, pero me preocupa seriamente que
a mí también me preocupa mucho que sea tan, tan cerrado. Realmente no sé lo que van a hacer. Es por eso que estoy esperando tan ansiosamente para el 6 de marzo, porque quiero saber exactamente lo que están pensando y si van a sacar el SDK. Yo pienso que sí, que lo sacarán, pero quiero saber qué piensan hacer con el futuro. Es por eso, además, que estoy tan contento que hayan dicho que tienen un roadmap, un camino para hablar de qué van a hacer con el iPhone.
Sí.
Si ese roadmap dice, bueno, todo va a estar súper cerrado y va a ser nada más que para las empresas y esto y lo otro, y para ser un desarrollador tenés que hacer esto o lo siguiente, bueno, tenés que comprarte, qué sé yo, una licencia para desarrollar para el iPhone o algo así, va a ser terrible.
Pero
vamos a ver lo que dicen.
Si hoy quieres desarrollar para la Mac, Apple te regala el Xcode, la mayoría de las librerías y de los lenguajes.
Exacto.
Vos lo bajás del site de Apple, tenés soporte gratuito, es decir, podés estudiar y matricularte como un programador profesional avalado por Apple, pero la verdad es que te podés bajar el Xcode, leerte la ayuda o comprarte un libro y al otro día estás programando y sacás un producto para Apple y lo haces para Apple, para una Mac, sin pasar a través de Apple. Y eso es una de las ventajas que tiene las plataformas abiertas.
Exacto.
Por otro lado, ¿qué es lo que nos gustaría, estamos diciendo, que ocurra con el iPhone? Por otro lado, si vos lo pensás bien, no hay ninguna noticia del iPhone importante desde que salió el iPhone. Esta es la primera vez que sacan una noticia importante.
Es cierto, así todo el resto fueron nada más que actualizaciones al firmware, que bueno, que son importantes, pero
no hubo nada.
Bueno,
sí.
Pero nada muy grande.
Todas cosas muy pequeñas.
Sí, exacto. Tienes razón.
Así que va a ser, es decir, el simple hecho de que vayan a hablar, como decís vos, ¿no? Es como excitante que ocurra.
Exacto.
Que el 6 del mes que viene van a estar hablando del iPhone, porque es la primer noticia oficial de Apple, digamos, de importancia, más allá de la venta de los productos, o de quién lo puede usar y quién no lo puede usar, o de las garantías, o esas cosas que en realidad son como accesorios, digamos, mínimos al producto. Así que bueno, va a ser interesante. Va a ser interesante de una u otra forma. Yo cruzo los dedos y le pido a Steve que no sea tan, que no estén buscando nada más, sacarle un dólar a cada cosa que esté dando vuelta por ahí. Háganlo abierto. Dejen que cualquiera, por favor, pueda desarrollar para el iPhone. Y háganlo una plataforma abierta. Vamos a ver. Ojalá. Es un deseo.
Bueno, yo quiero lo mismo. Así que veremos lo que pasa. Vos querías hablar del multitouch, que decías que Apple lo quiere patentar.
Mira, aparentemente Apple ha presentado un montón de cosas y quieren patentar el multitouch, cosa que me parece que va a ser imposible que lo hagan, porque sabes que hay un montón de compañías que lo han estado usando antes también. Hay universidades que han estado trabajando con esto. Vos realmente tenés que poder demostrar que no había nadie haciendo esto por adelantado, pero parece que Apple lo que definitivamente quiere registrar es lo que ellos llaman el pinch, que es, viste, usar dos dedos para agrandar o achicar algo en la
pero
pantalla.
Yo también he visto eso, así que no entiendo cómo pueden patentar eso.
Bueno, están atrás de eso, realmente quieren, parece que están presentando muchas patentes, poniendo mucho dinero para esto. Ahora, te voy a contar algo muy interesante, ¿sí?, que me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, y es esto. Estás frente a tu computadora, me imagino, porque estás grabando,
sí,
conmigo.
Sí.
Bueno, esto funciona, estuve chequeando en muchas computadoras, pero no en todas. Lo que ahora les voy a explicar. Te vas a Google Maps, es decir, a maps.google.com, si quieres probarlo. Y una vez que tenés cargado el mapa en la pantalla, pon el cursor, viste, con el mouse o con tu trackpad, movete al medio del mapa y hace pinch. Achicá o agrandá con el trackpad. Y vas a ver que funciona.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces...
Yo no sabía eso.
Entonces, ¿cuál es la tecnología tan espectacular de la MacBook Air con el trackpad? ¿O qué es lo tan espectacular que supuestamente le agregaron a las MacBooks Pro cuando en realidad con cualquier trackpad por software y en Java nada más, porque lo están haciendo en una página web, funciona?
Es una muy buena pregunta. No sé.
Probarlo, es increíble. Entonces, Apple nos está haciendo un cuento chino diciéndonos que nos está vendiendo una tecnología nueva en el trackpad cuando en realidad... Y vos sabés que por software se puede hacer perfectamente bien eso.
Claro.
Así que, bueno, probalo. Yo no lo podía creer cuando lo probé.
Lo voy a probar.
Sí, súper.
No estoy usando mi MacBook Pro, estoy usando mi Mac Pro, así que no puedo hacer eso en este momento, pero,
lo voy a hacer. Estás usando tecnologías viejas.
Porque quiero usar mi pantalla grande, por eso.
No, digo, ya sé, me estás cargando. No tenés trackpad, qué sé yo.
No, ya sé. Bueno.
Me parece interesante para contarlo.
Sí, es interesante. Ahora, en la sección de Into Mac, estabas diciendo que las baterías, las pilas que vienen con las Macs, se miden distinto ahora. Y bueno, no entiendo cómo es así.
Mira, aparentemente hubo muchas críticas, y hay críticas. Viste que las compañías siempre te dicen, esta computadora dura. Sobre todo con la MacBook Air hubo muchas quejas, porque Apple dijo que la batería dura 5 horas y parece que dura 3 horas y media. Es mucha diferencia. Así, es decir,
sí, pero... Eso no me asombra porque siempre habían dicho, como por ejemplo, que los PowerBox y los MacBook Pros que duraban 5 horas.
Y no lo duran.
Y nunca, nunca duran eso. Bueno. Creo que lo máximo es 3 horas y media, algo así.
Bueno, ¿sabes qué?
Lo digo rapidito, estaba escuchando un programa, creo que era Mac Break, que ahora me tenés escuchando. Y estaban... diciendo como broma que piensan que la forma en que Apple mide cuánto dura la batería es que enciende la Mac,
la llevan a la luna
abren Text Edit o algo así o vista previa y después lo no hacen nada más y
no la tocan más
y ven cuánto tiempo tarda para que se gaste.
Claro, yo creo que sí. Bueno,
creo que hacen algo así. Pero
justamente bueno, porque hubo muchas críticas por el tema de la MacBook Air, parece sí, que Apple oficialmente dijo que iba a cambiar la forma de medir. Y en realidad, si vos vas al website ahora de Apple, vas a ver que las nuevas MacBooks y MacBook Pros que traen los procesadores Pentium, que en realidad son procesadores mucho más... que consumen mucho menos energía, son mucho más eficientes en el consumo de energía.
¿Y sabés qué? Algo rapidito interesante. En realidad son un poquito menos, más lentas que las sí, anteriores. Pero bueno, seguí.
¿Las MacBooks Pros o las MacBooks? Porque en realidad...
Las dos.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí. Un poquitito. Son casi iguales. Lo que pasa es que uno piensa
pero
que...
Pero los procesadores son más rápidos en números.
Ya sé, pero...
Qué raro.
Pero no tienen el mismo poder, digamos, a la misma velocidad.
Bueno, Puede ser que por eso consumen tanto menos energía, que estén trabajando distinto.
Claro, por eso.
Bueno, yo lo que leí que sí me preocupó mucho es, bueno, en las MacBook Pros no, pero en las MacBooks redujeron el tamaño de memoria de cache que tiene el procesador entre el procesador y la memoria. Eso sí. Es malo, tecnológicamente hablando. Porque básicamente para aquellos que no saben, hace como un colchón entre la memoria y el procesador. Entonces el procesador va muy rápido y la memoria es más lenta, la de la computadora. Entonces esta memoria intermedia que ponen es una memoria muy rápida que permite que el procesador saque información de la memoria de la computadora más rápido. No quiero entrar muy técnico, en realidad, aplicar justamente cómo funciona eso, pero esa es básicamente la idea. Entonces, si achican esa cantidad de memoria que hay entre el procesador y la memoria convencional, se hacen más lentos los procesos, y la achicaron.
Claro.
La achicaron, pero solamente en la MacBook, ¿eh? En la MacBook Pro no, por eso me extraña que las MacBook Pro sean, que me estés diciendo que las MacBook Pro son más lentas también.
No, porque tengo un colega en el trabajo, Alex se llama, que se está a punto de comprar una nueva Mac.
No te puedo creer.
Sí, sí.
¿Pero para él?
Vos lo conocés, Alex.
Sí, sí, yo lo estuve volviendo loco también.
Porque se le rompió su Dell.
Finalmente.
Y dijo,
porque
bueno,
no sé por qué hacen tan buenas esas Dell. Porque mucha gente se quiere pasar a la Apple y le duran las Dell.
Y bueno, qué sé yo. Pero bueno, él estaba mirando y estaba súper contento que salieron las nuevas MacBooks Pros, pero estaba leyendo que en realidad son un poquitito más lentas que las anteriores. Un poquitito nada más.
Entiendo.
Pero bueno, pero que se nota, pero que le asombró un poco porque el número de los gigahertz es más alto. Entonces uno piensa que es más poderoso.
¿Y
pero
que se va a comprar una Mac ahora?
Sí, se va a comprar uno. Okay. Se va a comprar uno de estas nuevas que salieron.
¿MacBook Pro o MacBook?
MacBook Pro.
Ok, buenísimo. Bueno.
Bueno, sigamos.
Sí, bueno, el tema es este. Redondeando el tema de la batería, Apple sacó una nueva forma que aparentemente va a utilizar para todas las máquinas para medirlas exactamente igual. Y en realidad lo que es un proceso por el cual usan Wi-Fi, no es que cortan el Wi-Fi, que es una cosa súper normal, y las van a medir las computadoras y te van a decir qué tanto tiempo con el mismo proceso en el cual es usando como levemente la computadora con el Wi-Fi prendido y leyendo páginas web. Lo cual me parece bastante piola porque es lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos en una computadora.
Sí.
Así que las van a medir de esa forma. Así que si vos vas y ves hoy cuánto da las baterías de estas máquinas nuevas, que en realidad son más eficientes con energía, dan menos de lo que antes decían que las anteriores daban. Pero la razón es esta, porque lo están midiendo mejor. No es que las máquinas den menos.
Siguen diciendo que el MacBook Pro dura 5 horas.
Sí, pero dicen que ahora lo da. Y están diciendo que el de 17 pulgadas, 4 horas y media. Porque consume más. Habría que verlo, pero...
Habría que verlo, exacto. Sería buenísimo que eso sea verdad, pero yo no estoy muy seguro igual.
En cuanto sepamos algo, lo vamos a mencionar. Ninguno de nosotros lo está comprando por ahora, así que vamos a ver.
Le voy a preguntar a Alex.
Sí, no, seguro que viste los tests van a salir esta semana y los podemos mencionar en el próximo capítulo.
Bueno.
Viste, es en los laboratorios independientes.
Sí. Bueno, tenemos a tres programas para recomendar esta semana, ¿no?
Sí, ¿querés empezar?
Bueno, está bien. Yo tengo dos. El primero se llama Better Zip Quick Look Generator 1.1. Un nombre bastante largo. Pero viene de una compañía que hace... no sé si es un chico o son varias personas, pero alguien que hace un programa que se llama Better Zip, que es un programa para almacenar archivos en archivos zip.
Es bastante conocido,
Sí, sí. Pero esto es un utilitario que funciona con Quick Look, que es la tecnología nueva que está en Leopard, donde uno puede ver el contenido de un archivo sin tener que abrirlo en la aplicación que lo creó. Por ejemplo, uno puede ver lo que está dentro de un PDF o una imagen sin tener que abrirlo en vista previa o Photoshop o lo que sea. Bueno, BetterZip Quick Look Generator 1.1 lo que hace es que le da a Quick Look la habilidad de ver dentro de archivos zip. Entonces no hay que abrir el archivo o de comprimirlo para ver lo que hay dentro. Se puede usar esto y funciona muy bien. Es gratis. Así que bueno, yo lo instalé y me gusta mucho.
Muy bien.
Es el segundo que tengo. En realidad es recomendado por un oyente. Juan Manuel los escribió para recomendar un widget para dashboard que él usa mucho. Se llama Emit SMS y se usa para enviar mensajes SMS desde tu Mac. Así que si quieres mandar mensajes a tus amigos, a sus teléfonos, pero no lo quieres hacer desde tu teléfono, lo haces a través de Emit SMS y directamente de dashboard. También es gratis y por supuesto, como todas estas aplicaciones, tenemos enlaces en la lista de temas.
Yo quería comentar sobre, de vuelta, había mencionado que había estado probando el Aperture 2.0.
¿Y te gusta más y más cada vez que lo usas?
Sí, la verdad que sí. Y te digo que leí un par de emails de gente que, la verdad que los leí por encima, no tuve tiempo de responder. Viste que andamos siempre con los emails a full, pero sí. Varias personas como que me mencionaron, no, pero el Aperture como que es un producto más profesional y esto y el otro. Y te voy a decir la verdad, no me parece tan así. Perdón, déjame corregirme. Sí me parece que sea más profesional, pero no me parece que sea un producto, es decir, no es un Final Cut, que realmente es un producto difícil de usar. De hecho, te voy a decir que me ha parecido, tiene una interfaz espectacular una vez que te acostumbras, espectacular. Es mucho más parecida a la de la iPhoto de lo que era la anterior. Pero cuando querés ordenar las imágenes y el tratamiento de imágenes que tenés es fabuloso comparado con la iPhoto. Y no solo eso, sino que el control, viste cuando vos normalmente traes tus fotos a tu computadora, toda la gente las deja como está. El iPhoto te permite hacer algunos retoques.
Claro.
Pero el Aperture te permite hacer unos retoques que te diría que son tan importantes como los del Photoshop y mucho más fácilmente. Y cuando usás un botón automático para que te corrija las imágenes automáticamente, te digo que hace un trabajo espectacular de retoque automático. Pero espectacular. Yo el otro día fui a bucear con unas personas y sacamos unas fotos que salieron. Bueno, estaba feo el tiempo. Y por más que el agua era súper cristalina, abajo estaba oscuro y las fotos salieron muy verdosas. La verdad que no salieron muy buenas. Fede, presioné ese botón, lo hice automático y pareciera que hubiera sacado las fotos en una pecera, como si las hubiera sacado con un flash de al lado perfectas.
¿Ah, sí?
Pero espectacular el trabajo. Y después probé imágenes que en realidad estaban mejor sacadas, imágenes que tenía de antes, del cañón del Colorado, que yo, te sube los colores y después si vos a mano lo querés tocar, realmente espectacular. Y la interfaz está mucho más cómoda que la de la iPhoto. En la iPhoto son como distintos pasos que tenés que hacer, ¿viste? Apretás un botón, te abre otra pantallita para editarlo, adentro de la edición tenés que apretar otro botón, te trae otra pantalla para, ¿viste?, para retocar, los controles son extremadamente limitados. Están buenos para una aplicación como la iPhoto, pero en este son fabulosos y es todo súper rápido, súper fácil de usar. Entonces, mejorado al anterior. Me parece caro, claro. No, yo no gastaría no pienso gastar $200 para usarlo, no sé, lo tengo que pensar. Pero es fabuloso. Aquel que realmente los quiere gastar o puede conseguir el programa, se lo súper recomiendo por encima de la iPhoto.
Entonces decime, ¿vos pensás que Aperture es más como Final Cut Express y que iPhoto entonces sería más como iMovie?
Bueno, es mucho más profesional que la iPhoto, pero es mucho menos que el salto que das de la iMovie al Final Cut Express. Me refiero, el iPhoto, en un par de minutos yo estaba haciendo estas cosas. No es que tuve que leer un manual ni la ayuda, ¿entendés lo que te digo?
Entiendo.
Es sencillo, es mucho más poderoso, es una aplicación más cara, es más grande, pero es más rápida, es sencilla, no es complicada, no tiene la complejidad de los productos profesionales de Apple. Es profesional, pero hasta ahí, no es... es más profesional, pero no es que lo hace, no es mucho más complicada para usar. Eso es lo que quiero decir.
Bueno.
Ok. Me falta usarlo. Después voy a recomendar un montón de cosas, de otras cosas que estoy probando. Pero realmente, a aquel que le interesa organizar sus fotos un poco mejor, quiere tener más control sobre las fotos, quiere poder mejorar las fotos más de lo que está logrando con el foto, le súper aconsejo probarlo.
Bueno, lo malo es que, bueno, al menos que me equivoque, que no es tan... No es tan parte del sistema operativo como es iPhoto.
Bueno, esto lo corrigieron y en realidad sí. Y esto está buenísimo. En cualquier aplicación, por ejemplo, vos antes ibas a GarageBand y estás editando un podcast y querías poner fotos, podías poner fotos únicamente desde la iPhoto, ¿ok? Uh-huh. Ahora te aparece como una lengüeta, como un tilde, ¿viste? Que se abre del iPhoto o del Aperture. En todos lados donde antes te daba el iPhoto solo.
Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno, no sabía eso.
Está integrado con el sistema operativo. Sí, justamente es lo que más me preocupaba a mí. Uh-huh. Así que no, realmente está bueno. Muy bueno como para reemplazar al iPhoto.
Bueno, muy bien. Bueno, esta semana, Flavio, en la sección de emails tenemos unos emails bastante interesantes en realidad. Cosas que creo que les serían útiles a todos. Así que bueno, entremos. El primer email viene de Jerónimo desde la Ciudad de México. Y escribe para decir, me acabo de comprar una MacBook.
Felicitaciones.
Y metí un disco para instalar una impresora y no salió nunca más.
Ups.
Ya intenté todo y no lo he logrado. ¿Tienen una idea? Y bueno, hay varias cosas que uno puede probar. Esto en realidad no es, desafortunadamente, no es algo que nunca pasa.
Sí, es verdad. A mí me ha pasado.
Pasa de vez en cuando. Me ha pasado, en realidad no me ha pasado en mucho tiempo. Pero puede pasar. Bueno, el primer paso es de usar un programa como Utilidad de Discos, Roxy o Toast, iTunes o algo similar que te dé acceso al
al disco.
Opciones al disco de CD, sí. Bueno, exacto. Para expulsar el disco, porque todas estas aplicaciones tienen un botón para expulsar. Puedes entrar en esos y ver si te deja expulsarlo. Si eso no funciona, otra cosa que puedes hacer es reiniciar tu Mac oprimiendo el botón izquierdo. Si es que tenés un ratón con dos botones, o si no, simplemente el botón del ratón, si es un ratón con un solo botón. Así que mientras está reiniciando tu Mac, permaneces... El botón del ratón oprimido. Y eso lo que hace es, le dice a tu Mac que expulse cualquier disco que esté en el lector óptico. Pero a veces eso tampoco funciona. Entonces, la otra cosa que se puede hacer es se puede reiniciar tu Mac manteniendo pulsadas las teclas Opción, Comando, O y F.
Okay.
Y esto inicia tu Mac en algo que se llama Open Firmware. Es un es algo muy similar al BIOS que sí. Tienen las PCs, pero es la versión para la Mac. Es como una especie de pre-sistema operativo, digamos. Y dentro de esa ventana tipeas Eject CD, que es EJECT. Espacio CD y después oprimís Enter. Y eso es una es un comando al sistema para que expulse el disco también. Ahora, hay veces, y esta es la última forma de hacerlo, que todo esto no funciona porque en realidad es algo físico en el disco. Hay discos que tienen quizás una etiqueta o algo encima.
Y se queda trabado.
Entonces lo único que se puede hacer es Bueno, y generalmente lo que uno escucha es que la Mac está intentando expulsar el disco y quizás sale un poco, pero después entra de vuelta. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente: metes una tarjeta de crédito. Ahora, yo digo todo esto, tienen que tener mucho cuidado. Por favor, no metan, claro, sé yo, un pedazo de metal o cuchillo o algo así. Por favor, no hagan eso. No quiero que, no quiero que destrocen sus Macs. Pero se puede hacer con cuidado, metes una tarjeta de crédito para que esté, digamos, sobre el disco, pero dentro de tu Mac, y después expulsás. Y al hacer eso, tirás la tarjeta para afuera, y eso a veces como que agarra el disco y te ayuda a sacarlo.
Okay.
Eso lo haces si todo el resto falla.
Sí.
Pero por favor, traten de hacer las otras cosas primero. No usen algo de metal o algo así, porque no quiero que rompan sus MacBooks o MacBook Pros. Bueno, el próximo email es de Valentín de Oviedo, en Asturias, España, y nos pregunta: tengo una duda que tal vez me podías ayudar con ella. Resulta que cuando en Front Row voy a ver mis fotos, siempre sale la misma canción y no sé de dónde cambiar este ajuste.
Es horrible.
Es horrible y la verdad es que no es fácil cambiar el ajuste, porque, bueno, en realidad es fácil. Lo que pasa es que no es algo que uno sabría hacer al simplemente mirar Front Row. La forma en que se hace es que en realidad no se hace desde Front Row, se hace desde iPhoto, porque digamos que querés ver una lista de fotos, una cierta cierto álbum de fotos, ¿no?
Sí.
En realidad Front Row está accediendo a la base de datos de fotos de iPhoto.
Exacto.
Entonces lo que tienes que hacer es entrar en iPhoto al mismo álbum de fotos.
Ajá.
Entras a ese álbum. Bueno, sí. Después abajo vas a ver que hay un botón que dice reproducir. Oprimís sobre reproducir y después tenés ajustes para la base de diapositivas de ese álbum.
Ajá.
Hay una pestaña que dice música y ahí es a donde elegís la música que debería pasar iPhoto al mostrar ese álbum. Perdón, al mostrar ese álbum de fotos.
Sí.
Cuando después entras de vuelta a Front Row, usa esa misma música.
Perfecto.
Así que no es una forma muy, muy directa de hacer el cambio, pero se puede hacer bastante fácilmente.
Sí, en realidad hay dos formas en iPhoto, perdón, Fede, de cambiar. Hay una que es la estándar, que uno la cambia, viste, y te cambia para todos tus slideshows de la iPhoto.
Pasa de diapositiva, sí.
Claro. Y después está, bueno, como, bueno.
Como lo dije yo recién.
Claro, cambiarlo en cada uno de los slideshows.
Ajá, entiendo.
Okay, creo que en las preferencias, en realidad lo estoy buscando, no lo encuentro ahora, pero hay un lugar
donde vos... Yo tampoco lo encontré.
Sí, no puedo recordar dónde está, pero hay una forma de cambiar el que es el estándar y después podés especificar.
Por defecto.
Pero okay. No puedo acordar dónde está eso.
Bueno, muy bien. Bueno, y nuestro último email es de Roberto de Puebla, México, que quiere saber: tengo una MacBook G4 12 pulgadas, 1.33 GHz con 256 MB de RAM. Y esta semana le voy a comprar un gigabyte de memoria y muero por instalarle Leopard, pero me dicen que es muy inestable con los G4 y que no me lo recomiendan. ¿Ustedes me pueden dar su opinión? Por supuesto. Bueno, yo nunca he oído que Leopard es inestable en los G4. Sí, lo que oí decir es que quizás dependiendo en el tipo de Mac G4 que tengas, que puede ser lento, que no te va a dar la, la misma experiencia que vas a sentir en una Mac con Intel. Así que yo pienso que especialmente con una giga de memoria o una giga y cuarto, que va a andar bastante bien. Incluso, hablando de Roma, como decís vos, Flavio, un oyente, Carlos de Galicia, comenta que puso el Leopard en su PowerBook G4 1,5 GHz con un gigabyte de RAM y dice que le anda perfecto. Así que yo creo, Roberto, que no vas a tener ningún problema. Yo estuve leyendo que mucha gente ha hecho esto con sus PowerBooks G4 y que les funciona muy bien. Carlos de Galicia también pidió que mencionemos que aparte de escuchar Puro Mac, que dice que escucha siempre, que él depende de Apple Esfera, la lista de correo LSPM y FacMac, que son todas muy buenas. Por supuesto, Apple Esfera es como el gigante en el mundo de Mac en español. Bueno, hemos llegado.
Fede, yo, ¿sí? Discúlpame, le diría a Roberto que si puede, siempre decimos lo mismo, que haga primero un backup de su instalación de OSX.
Por supuesto.
Y que si después no le gusta cómo funciona, no tiene nada más que volver el backup para atrás.
En realidad, eso fue lo que yo le dije en el email que le escribí, pero no lo mencioné ahora. Pero
Apple
sí,
no aconseja en los procesadores de la G4, no es algo que, bueno, que diga yo, pero no aconseja poner Leopard. Dicen que Leopard es un poco muy pesado para esos procesadores, pero bueno, yo creo que lo puede probar y si tiene un backup, de vuelta. Está de vuelta con Tiger, ¿no?
Bueno, pues yo le dije que por favor, antes de hacer cualquier cosa, que haga una copia de seguridad. Eso se lo aclaré. Y bueno, y debía haberlo dicho ahora mismo, pero bueno, mi compañero me lo dijiste vos, así que menos mal. iba a decir que también que Emilcar creo que instaló Leopard en una... Sí, en su iBook G4, que creo que es el mínimo de lo que te permite instalar Apple Leopard. Y dice que le funciona, es bastante lento, pero que le funciona. Pero bueno. Bueno, y tenemos unas noticias, pero creo que ya hay una sola noticia en realidad de que no hemos hablado.
Tengo dos.
Bueno, pero ya habíamos hablado del...
Tengo dos.
Ah, tenés otra.
Tengo una más. Cierto, ok. Bueno. iTunes, segundo vendedor oficialmente en los Estados Unidos, salieron estadísticas hoy y iTunes pasó a ser el segundo vendedor de música en los Estados Unidos. El único mayor a iTunes, buenísimo, es Walmart y se espera, dicen.
Así que eso no es simplemente online.
Es el segundo vendedor en los Estados Unidos
de música.
Punto.
Punto.
Así que eso es gigante. Tienen 50 millones de clientes en iTunes. Wow.
Increíble.
Increíble. ¿Sabes qué es lo increíble? Que empezaron con esta idea y la desarrollaron hace un par de años que empezaron a hacer Apple, empezó a hacer esto. Y la verdad que el cuidado, y obviamente en algo se diferencia Apple, que logró de la nada salir con esto y competir contra todo, y con la industria de la música en contra. Porque sabes que están en contra de Apple, le hacen la vida imposible. Esa es una que me pareció importante. La última, sí, antes de que nos vayamos.
¿Sí?
Perdón, no sé, Fede, ¿querías comentar algo de eso?
No.
Okay. No. La última es que me compré un Apple TV.
Te compraste el Apple TV de 40 GB, ¿no?
Sí, no me quería comprar el de 160. No voy a hacer un gran comentario ahora de esos hasta que tenga más experiencia. Le hice el upgrade porque no tenía el upgrade, estuve probando un par de cosas, pero lo estuve probando, viste, poco todavía. Te voy a decir que estoy muy contento y más que contento, estoy muy impresionado con lo que hace ese aparato. Pero todavía no voy a contar mucho. Ya hay un par que me preguntaron que se enteraron de esto porque un bocón por ahí anduvo comentando, no voy a dar el nombre, pero el bocón es de España y ya sabe de quién estoy hablando. Pero
no, pero me lo dijo a mí solamente, Flavio, no se lo dijo a todo el mundo.
Ok. Y,
todo bien.
Y, pero te voy a decir que...
Está contento para vos.
Sí, es un producto espectacular. Espectacular y bueno, ¿sí? Las próximas semanas voy a comentar...
Tus experiencias, tenés que hablar de ellas.
Sí, por ahora muy bueno. Después les cuento por qué me gusta y qué no me gusta.
Bueno, así que, felicitaciones y bueno, y esperamos escuchar más de tu Apple TV.
Sí.
Muy bien.
Después te cuento en público.
Bueno, muy bien. Llegamos al final de otro episodio de Puro Mac. Les queremos agradecer a todos que nos escuchan todas las semanas. O cada 2 semanas o cuando sea, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por recomendarlos a sus amigos, a sus conocidos, a sus colegas.
Sí, yo ahora les voy a aconsejar que escuchen especialmente a Federico, porque yo no puedo creer la cantidad de gente que nos pone comentarios en el website diciendo nunca, en ningún lugar pusieron su email, nunca. Y bueno, les cuento que en todos los podcasts está el email. ¿Cómo es el email, Fede, para contactarnos?
Lo que pasa es que mucha gente creo que corta y que no llega
al
final. Este minuto. Pero nuestro email es puromac@gmail.com
y nuestro website www.puromac.com, donde están todos los links, todas las notas del programa.
Los enlaces y todo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos hablamos muy pronto. Hasta luego.
Un abrazo. Chau, chau. Bow, 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 bow